Aleluya, hermanos. Dios es bueno. Siempre Dios es bueno. Aunque estemos pasando momentos difíciles, dificultades, pero nuestro Dios sigue siendo bueno. Y nuestro Dios siempre está ahí. Él nunca nos va a dejar, nunca nos desamparará, porque son promesas que Él ha dado y Él no miente. Aunque estemos pasando por momentos difíciles, como este que acaba de decir el pastor, claro que lo conocemos. A mí me emocioné muchísimo cuando lo mencionó, porque es más o menos de la edad de las mías, más o menos. Van por ahí, de las edades de Esteban.
33.
O sea, claro, como Argenis, más o menos, van por ahí. Y me acuerdo que cuando yo vine aquí a España, él estaba aquí. Era un niñito. Pero Dios tiene el control de todo y Dios sabe los porqués. Así que nosotros lo que tenemos que hacer es orar al Señor y la perfecta voluntad de Él será hecha.
Amén.
Oh Dios mío, bendito y alabado sea tu precioso nombre, Señor. Gracias por tu presencia en medio nuestro, Señor. Gracias por una noche más que tú nos regalas, un día más, Señor, que tú has estado con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de ser llamados tus hijos, Señor. Y gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de que un día, Señor, tú te revelaste a nuestros corazones y podemos orar unos por otros, Señor. Muchísimas gracias, Señor. Presentamos tu palabra, Dios mío, en esta hora. Que tú bendigas, Señor, tu bendita palabra y que podamos, Señor, ponerla por obra. Gracias te damos, Señor, y a ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Pues, amada iglesia, en esta noche vamos a terminar con el tercer sermón. Ya, yo creo que ya saben un grupo de qué va. De las siete iglesias del Apocalipsis. Es la tercera parte. El Señor me puso a estudiar este tema en días atrás y he querido terminarlo y compartirlo aquí con toda la iglesia. Y es tan así que yo hoy le preguntaba al Señor: Señor, pero ¿tú quieres que yo siga el mensaje de las siete iglesias? Y resulta que cuando me fui a mi trabajo, estoy en el trabajo, yo escucho unos devocionales de un pastor canario. Y resulta que el devocional es de las siete iglesias. Digo yo, ahí está la confirmación. ¿Quieres que vuelva y termine lo que ya empecé? Entonces damos gracias al Señor porque el Señor nos habla, hermanos. El Señor siempre nos habla. Nosotros lo que debemos es aprender a escucharle cuando Él nos habla. Y vamos entonces a hacer un recuento porque hoy lo vamos a terminar. Cuando comencé este estudio del mensaje a las siete iglesias, hoy le puse tercera parte porque hay dos anteriores. Y vamos a hacer un recuento. Vamos a Apocalipsis 2. Y vamos a ver, las siete iglesias las vamos a nombrar. Pero se van a dar cuenta que hay dos de ellas que las voy a dejar para el final. Hay dos de ellas que son las iglesias que el Señor no le reclama nada. Que el Señor no le reprocha nada. Que el Señor no le dice, tengo unas pocas cosas contra ti. Esas dos las vamos a dejar para el final. Empezamos con la primera, Éfeso. ¿Qué había pasado en Éfeso? En el capítulo 2. Éfeso había dejado su primer amor. Ese fue el reclamo que el Señor Jesucristo hizo a esta iglesia. Y está en el 2:4. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Nosotros acabamos de cantar, yo quiero enamorarme más de ti. Eso nos lleva al primer amor. Eso es lo que nos lleva. Mientras nosotros más nos enamoramos de nuestro Dios, más en el primer amor vamos a estar. Por lo tanto, estamos en la línea. Esa canción la hemos cantado. El Señor aquí le reclama a Éfeso eso. había dejado su primer amor, se había distorsionado, se dejó envolver, se dejó llevar de otras cosas y fue apagándose. Y ese fue el reclamo de esta iglesia. Seguimos con la siguiente, Pérgamo. Ahí vieron que salté una. Vamos para el final con esta. Pérgamo. ¿Qué pasó aquí en Pérgamo? Pérgamo había permitido la idolatría, quitándole el lugar que corresponde a Dios. Una sustitución. Nuestro Dios no acepta sustitutos. Nuestro Dios es el único que merece honra, que merece gloria, que merece adoración, y todo lo demás, nada merece gloria y honra. Nada merece adoración. Por lo tanto, este fue el reclamo que el Señor hizo a Pérgamo en el 2:14. ¿Qué dice el 14? Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a lo que retiene la doctrina de Balaán, idolatría, que enseñaban a Balaam, idolatría, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Pecado, pecado, pecado y más pecado. Reclamo de Pérgamo. Tercera iglesia, Tiatira. A ver qué pasaba aquí. Permisión de espíritu corrupto. Pero corrupto fuerte, ¿eh? Corrupto y a una idolatría a un nivel desorbitante. 2:20. Dice así la palabra de Dios. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Ahí vuelve. Son 5 veces que el Señor dice esto. 5, porque hay 2 que no. Tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Idolatría, fornicación, ahí había de todo un poco. Porque ahí se había metido un espíritu que estaba gobernando esa iglesia en ese momento. Si nosotros leemos lo que fue esta mujer, Jezabel, fue una mujer inicua, perversa, tremenda. Y esta mujer simboliza todo lo que es pecado, corrupción, idolatría a un nivel fuerte. Eso es lo que el Señor le está diciendo que le reclama a esta iglesia, en particular a Tiatira. Vamos a ver. Seguimos con la siguiente. Sardis. Vamos al capítulo 3. Profesaban estar vivos. Ellos creían que estaban vivos. Pero el Señor le dice, pero están muertos. ¿Saben cómo estaban estos? Como estábamos nosotros antes de venir a Cristo. Todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón está muerto espiritualmente. Tú me podrás decir, pero Keila, yo estoy vivo, estoy viva. Yo, mírame mis ojos, yo estoy caminando, yo respiro. Sí, tú estás vivo físicamente. Pero si no tienes a Cristo en tu corazón, estás muerto espiritualmente. Porque eso indica que tú estás separado de Dios. Y todo el que está separado de Dios está muerto espiritualmente. Así que eso es lo que el Señor le está diciendo a esta iglesia. Fíjense lo que le dice. Ellos creían estar vivos. 3:2, versículo 2. Dice, sé vigilante. La parte 1, la parte B, y luego vamos al 2. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante, el 2, y afirma las otras cosas que están para morir. Fíjense, estaba a punto totalmente de morir todo ahí. Afirma, dice el Señor, las poquitas cosas que te quedan, que ya te queda eso de luz. Te está diciendo, afírmalas. A ver lo que dice. Dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Está hablando Jesús. Tremendo, hermano. Tiene nombre de que vive, pero está muerto.
te cree que eres un cristiano lavado por la sangre de Cristo, pero estás muerto porque estás viviendo en las antiguas obras. Estás involucrado en el pecado. Estás deleitándote en el pecado voluntariamente. Y dice el Señor en Santiago que el que practica el pecado es del diablo. O sea, está separado de Dios. Está muerto espiritualmente, pero cree que está vivo. Seguimos. Otra de las cosas. A ver, ¿qué le pasaba a la siguiente iglesia? 5. Laodicea. A ver qué pasaba aquí. Aquí había una tibieza. O sea, yo soy cristiano lunes, el miércoles ya no lo soy. El sábado soy cristiano, pero luego jueves ya no lo soy. Yo estoy pecando voluntariamente y luego voy a ir a aplicar la gracia. Eso se llama tibieza. Y la palabra de Dios dice, vamos a ver qué le reclamaba el Señor a la Odisea. Vamos a ver, hermanos, la Odisea dice así, el 3.15, yo conozco tus obras, ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Wow, tremendo. Tremendo lo que está diciendo el Señor aquí. Mis hermanos, esto nos debe hablar a todos nosotros. El Evangelio es algo serio. Miren, yo le voy a decir ahora, con toda la autoridad que Jesucristo, el Hijo de Dios, nos da a nosotros a través de su palabra. Lo más serio que nosotros hemos podido escuchar se llama el Evangelio de Jesucristo. No hay nada más serio que esto. Usted podrá pensar, no, hay muchas cosas muy serias. Hay muchas cosas en mi vida y que me han pasado y que a lo mejor me pueden suceder que son serias y pueden ser más serias. Déjeme decirle, hermano, no. Nada más serio que el Evangelio. ¿Ustedes saben por qué? Porque esto es un asunto de vida o de muerte. No hay más. O se está o no se está. Otra de las perlas que nos trajo nuestra hermana Ana, la pastora aquí, fue la siguiente. No hay medias tintas. O se es o no se es. Si usted ha escuchado esto, que le dicen en otros lugares, le dicen, no, pero que no pasa nada, que tú puedes, no, tú puedes hacer esto, ¿por qué no? ¿Qué va? Hermano, o se es o no se es. El Evangelio es algo serio. Esto para tomarlo en serio. Porque se trata de vida o de muerte. ¿Saben por qué es vida o muerte? No es porque no nos vamos a morir, que no vamos a salir. De aquí vamos a irnos. De esta tierra vamos a irnos. Si no nos vamos a morir físicamente, el Señor va a venir por nosotros. Y este cuerpo se va a acabar. Sea cuando el Señor venga por nosotros o que nosotros vayamos hacia su presencia. Pero, escuchen, hay vida eterna y muerte eterna. De eso no se va a librar nadie. Lo creas, no lo creas. Hay una eternidad, con Cristo o sin Cristo. Y da igual que lo crean o no lo crean, pero es real y será, mis hermanos. Y lo más grande de todo esto es que esto no tiene edad. Aquí nadie sabe cuándo se va de esta tierra. Eso no es que los 10 años, los 15, los 20, los 50, los 100. Ay, no, que yo tengo 18 años, ¿verdad? Usted no sabe, ni yo tampoco, si este es el último momento que nosotros vamos a estar aquí en esta tierra. No lo sabemos. Por lo tanto, lo más serio que nosotros podemos haber escuchado se llama el Evangelio de Jesucristo. Y fue tan serio que Dios tuvo que idearse un plan. Encarnarse en su propio hijo, el hijo enviarlo aquí a esta tierra para que pudiera arreglar lo que se estropeó en el jardín del Edén. Si nosotros como cristianos no entendemos esto y lo asimilamos, lo atesoramos y lo vivimos intentando poner esto por obra en nuestra vida, nosotros tenemos un problema, hermano. Y esto es serio. Nosotros tenemos que entender que esto es serio. Se trata de vida o de muerte. Y hay que decidirlo aquí, donde usted y yo queremos pasar la eternidad. ¿Con Cristo o sin Cristo? Porque una eternidad hay. Lo crean más o lo crean menos. Si usted es cristiano, lo está escuchando, reafírmelo. Porque yo me lo he tomado para mí misma. Reafirma esa verdad en tu corazón. Si usted no es cristiano, tome esta palabra. Porque es por amor que el Señor está mandando esta palabra. Porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo de nuestro Dios. Por lo tanto, el mensaje a las siete iglesias es por esta razón que el Señor permitió que Juan, el apóstol amado, como dice la palabra, escribiera estas verdades. Esto es tan serio que él no sabía cómo estaba escribiendo esto, si era fuera del cuerpo o en el cuerpo, él no lo sabía, porque era muy serio lo que este hombre estaba escribiendo. Era palabra de Dios totalmente usando esa mano para plasmarla aquí, porque usted y yo la íbamos a necesitar. Y la va a necesitar toda persona a lo largo de la tierra, hermano, porque estas iglesias están representadas en el mundo, hermano. Están representadas en el mundo. ¿Quiénes forman esas iglesias? Las personas forman esas iglesias. Nosotros somos parte de la iglesia de Cristo. Pero esto está aquí para que, como dice siete veces, escuchen, siete veces dice el Señor aquí, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que el Señor nos ayude a entender esto. Porque yo de verdad, mi hermano, cuando yo me puse a estudiar esto, yo dije, Dios mío, ¿cuánta necesidad tengo yo de escuchar esto? Mis hermanos, yo les voy a decir algo. Yo entiendo perfectamente y sé muy bien lo que les voy a decir. Yo he nacido en una familia que se profesaba el Evangelio. Yo fui educada en el Evangelio. Pero eso no significa que yo estaba en el Evangelio. Escuche bien lo que les voy a decir. Yo hablaba de Cristo, pero yo no estaba en Cristo. Es muy diferente. Mucha gente le puede hablar de Cristo, pero estar en Cristo es muy diferente. Si usted y yo estamos en Cristo, hay una transformación. Usted quiere una transformación en su vida. Déjele pasar al Señor en su corazón y entonces estará en Cristo. No en la iglesia, hermano, no en la congregación. Este es el lugar donde nosotros venimos a adorar junto a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y es un mandato de la palabra. Pero usted y yo necesitamos estar en Cristo para que nuestra vida sea transformada. Yo estaba en la iglesia, pero no estaba en Cristo. Y esa es la diferencia. Hasta que el Señor me cogió, me revolucionó y me hizo entender qué significa estar en Cristo. A partir de ahí, mi vida cambió, hermano. Mi vida cambió. Esto no es cuestión de años, de días, ni de meses. Yo llevaba años en el Evangelio. Y yo estaba seca. Hasta que entendí cuando el Señor vino a mi corazón y me transformó. Ahí empezó a vivir lo que se llama ser cristiana. Y empezó a vivir una vida intentando cada día estar más pegada a Él. O sea que lo que le estoy diciendo, mi hermano, que no necesitamos estar en una iglesia para estar en Cristo. Ahora es un mandato de Dios congregarnos. Y si usted está en Cristo, eso es lo que usted va a anhelar. Usted va a anhelar estar en una congregación. Y usted va a anhelar que lo que le están diciendo, usted lo va a buscar, lo va a estudiar, a ver si realmente es lo que el Señor le está diciendo a usted que es así. Entonces, por lo tanto, es muy diferente hablar de Cristo que estar en Cristo. Usted y yo tenemos que tener cuidado hoy, mi hermano. Hoy hay de todo. Hoy estamos siendo bombardeados por todas partes. Hoy nos están diciendo cosas por todos los lados. Hoy nos están diciendo así y así. Pero para usted saber si esto es verdad, venga a la palabra de Dios con la reverencia adecuada y vaya a ver si eso es así. Si eso es así, aleluya, vívalo. Vívalo y sigue estudiando la palabra. Pero para eso nosotros debemos estar en Cristo para que Él transforme nuestro corazón. Eso era lo que el Señor tenía contra estas iglesias. Se lo decía claro. Tengo unas pocas cosas contra ti. El Señor es todo un caballero. Fíjense cómo lo decía con esta belleza, esta sutileza. Tengo unas pocas cosas contra ti. Pero si nosotros vamos a que la palabra no son poquitas, son fuertes. Pero el Señor está diciendo, tengo unas pocas cosas. ¿Saben por qué? Porque Él está dispuesto a que cambiemos esas pocas cosas y vayamos a Él y Él nos perdona. También lo pueden ver en estas cinco iglesias, cómo el Señor vuelve a dar oportunidad y dice, arrepiéntete. Cinco veces se lo dice, arrepiéntete. Vamos a leer por lo menos dos. 2:5 a la de Éfeso. Dice, recuerda, vale, el 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz la primera obra. El Señor vuelve con su amor, con su bondad, con su misericordia, a dar oportunidad. Arrepiéntete. Enderezate. Cambia. Búscame. Porque yo puedo transformarte. Pero tienes que venir a mí. Se lo dice a las 5. No se lo dice a una sola, a las 5 iglesias se lo dice, arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Y eso es lo que el Señor está hablando a nuestro corazón. Que seamos nosotros cartas abiertas, Él nos conoce perfectamente, pero que seamos críticos con nosotros mismos, con nuestra vida, cómo estamos viviendo, cómo estamos viviendo. Estamos tomando el Evangelio en serio. Estamos buscando realmente al Señor. Queremos ser transformados por el Señor. El Señor nos está hablando y nos está diciendo, yo sé tu corazón, yo conozco lo que hay ahí. Dice, yo conozco tus obras. También se lo dice a las 5. Yo conozco tus obras. Para Él no hay nada oculto. Nosotros no le podemos esconder nada porque lo sabe todo. Por lo tanto, mis hermanos, el Señor permite que nosotros podamos escuchar esto porque nos ama, mis hermanos. Y quiere que nos enderezcamos delante de Él. Eso es lo que el Señor dice. Arrepiéntete. Vuelve al primer amor. Conozco tus obras. No sé qué te ha pasado. Te has desviado. Te está sacando el mundo. Te está sacando lo que sea. La situación, la adversidad, el problema. Te está superando. Pero ven, porque yo estoy aquí. El Señor no te va a dejar y te desamparará. O sea que esas son las grandes verdades. Y podemos verlo en las 5. A las 5 hay reproches. Ahora hay 2. Vamos a las últimas 2 que ya les dije que la dejamos para el final. Hay 2 que no tienen reproche de nuestro Dios. Esmirna. Vamos a ver qué dice el Señor aquí. El verso 2:9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Aleluya. El Señor nos conoce, el Señor sabe perfectamente. Sabe de qué nosotros estamos necesitados físicamente. Y fíjense ahí, esta iglesia le llama la iglesia mártir. En todos los comentaristas le llaman la iglesia mártir. Porque esta fue una iglesia perseguida, sufrida, atribulada y muertos por la causa de Cristo. Igual que muchos hermanos nuestros, ¿eh? Muchos hermanos nuestros a lo largo del mundo, como se lo decía cuando estudiábamos la iglesia de Esmirna. Hay muchos que están pereciendo por causa del Evangelio. Es algo ilógico totalmente Pero mis hermanos, miren lo que le dice el Señor: conozco tu pobreza. Tú no tienes nada en esta tierra, pero tú eres rico porque tú me tienes a mí. Y esto va a ser para toda una eternidad. Porque lo que tú y yo vemos se va a quedar aquí. Lo que tus ojos físicos y los míos ven se quedará aquí en esta tierra. Nadie se va a llevar nada. Como lo decía el pastor, que le iba a echar, que le echó el cheque, la señora que dijo que se quería llevar todo cuando se muriera, y ella le dijo, sí, sí, he cumplido su voluntad. Un cheque le puso en la caja para que lo cobre allí. ¿Dónde va a cobrar? Todo eso se va a quedar aquí. Lo único que tú y yo nos vamos a llevar es a Cristo en nuestro corazón. Y esa es la luz que tú y yo necesitamos. Aleluya. Eso será para la eternidad, hermano. Esto merece la pena. Merece la pena pasar lo que sea por esto que estamos hablando. Porque esto es un gozo. Fíjense, mis hermanos, que esa iglesia fue mártir, fue una iglesia perseguida, fue una iglesia sufrida. Y el Señor le dice, tú eres rico. Porque me tienes a mí. Me tienes a mí. Has puesto los ojos en mí. Y te da igual lo demás de esta tierra. ¿Se dan cuenta lo opuesto a un evangelio que suena por ahí? Todo aquí y ahora. Prosperidad y prosperidad. Y pacta con Dios, que si tú pactas mil, Él te va a dar 50,000. El cajero automático. Hermano, esto da pena, ¿eh? Esto da pena. Pero eso está viviendo el mundo hoy. Por eso tenemos que tener cuidado y no ser de los que perecen por falta de conocimiento. Porque cada vez que usted escuche algo así, usted sabe que esto no es de Dios, hermano. Esto no es de Dios. Y hay gente que se involucra en todo esto, mi hermano, porque lo que está buscando es lo que sus oídos quieren escuchar y las cosas bonitas que le van a decir. Porque cuando le hablan de esto, le hablan del pecado, le hablan de todo este tipo de cosas, le hablan del infierno y de todo eso, salen corriendo y dicen, no, 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 a mí no me gusta que me hablen de esto. Uy, no, eso a mí no me gusta. No te gusta, pero es real. Y si está aquí en la palabra, que Dios quiere que tú lo escuches para que no vayas allí. Entonces, por lo tanto, tenemos que escuchar. Otra iglesia, hermano, la iglesia final que le decía, que eran dos, Filadelfia. Vamos allá. Filadelfia es otra de la que el Señor no le dice, tengo unas pocas cosas contra ti. No hay reproches. Es una iglesia que el Señor, wow, tremendo, Dios mío, nos ayude. 3:7. Dice, escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia y dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. 8. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ahí está. Otra de las iglesias, solamente hay dos, Esmirna y Filadelfia. El Señor nos dice que tenemos poca fuerza. ¿Por qué el Señor dice que tienen poca fuerza? Sí, mis hermanos, porque nosotros incluso, hay muchos que no tienen muy apocada la iglesia cristiana del verdadero evangelio, ¿eh? Estamos hablando de las iglesias que están predicando la palabra sin adulterar. No tienen mucha fuerza. Hay mucha oposición. Hay mucha oposición por todos lados. Se levantan muchas cosas para que no se siga predicando la verdadera palabra de Dios. Pero déjenme decirle, hermano, que la Biblia dice que ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. ¿Y cuál es esa iglesia? Esa iglesia. La iglesia fiel al Señor. La iglesia verdadera. Los hombres y mujeres que profesan a Cristo, que viven para Cristo, que tienen a Cristo en su corazón y que cada día intentan parecerse más a Él en su caminar. Esa es la iglesia que el Señor dice, tiene poca fuerza aquí. Tiene poca fuerza, pero tiene a Cristo en su corazón y es más que vencedora. Y da igual donde esté, lo que pase, lo que venga, los vientos soplen en contra, pero se seguirá predicando el evangelio, mis hermanos, porque dice la palabra que nada la va a poder parar. ¿Qué dice el Señor aquí? Abre y nadie cierra. Esa puerta es el Evangelio. Por más que se quiera opacar, por más que se quiera que no se mencione, por más que se quiera prohibir en los colegios, en las escuelas, donde sea, seguirá predicándose el Evangelio. Porque son promesas de nuestro Dios. El Señor ha guardado su iglesia y la guardará. Y esta palabra seguirá, pase lo que pase y venga lo que venga. Así que, mis hermanos, esta noche terminamos estos tres sermones de las siete iglesias del Apocalipsis. Y pidiéndole al Señor que nosotros entendamos, que atesoremos, que vivamos, que intentemos poner por obra ser esta iglesia fiel, ser esos hombres y mujeres que viven en Cristo, que Cristo vive en su corazón, que le honran y que anhelan cada día seguirle y servirle a él. Olvídese, hermano, que si usted y yo anhelamos esto, el Señor va a ayudarnos a que sea posible. Porque tú y yo no lo podemos hacer, pero él sí lo puede hacer. Por lo tanto, si tú lo anhelas, si tú quieres vivirlo, si tú cada día quieres ser un hombre y una mujer más parecida a Cristo, vivir para él, que tu vida testifique que tú tienes a Cristo en tu corazón, él te va a ayudar, pase lo que pase y venga lo que venga. Así que el Señor bendiga su palabra y que nos ayude, mis hermanos. Vamos a terminar orando, hermanos. Bendito y alabado sea tu precioso nombre, Señor. Gracias. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Oh, Dios mío, gracias, Señor, porque tú nos enseñas a través de ella. Ayúdanos, Dios mío, a nosotros poner por obra estas verdades, Señor. Ayúdanos, Señor, a interiorizarlas, a vivir para ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a que cada día podamos dejar, Dios mío, nuestro yo, nuestra carne, morir nosotros mismos, Señor, para que tú puedas crecer. Ayúdanos, Dios mío, porque necesitamos, Dios mío, ser transformado cada día por el poder de tu bendita palabra. Ayúdanos a ser esa iglesia fiel, Señor, aquella que tú dices, bendito Dios, que no le reprochas nada, porque te ama, porque te busca, porque te sigue, Señor, y porque testifica que tú vives y reina en el corazón, Señor, de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Dios mío. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a serte fiel en tu Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.